ella me gustan mucho. No puedo vivir sin una mujer a mi lado. Qué putada.
Mujeres, mujeres, nunca digas que la quieres. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, nunca digas que la quieres. Mujeres, mujeres. Mujeres, el mayor de los placeres. Cuando empiezas a quererla, ya empiezan los problemas. Ni con ellas ni sin ellas, ya lo dice el nombre. Mujeres, mujeres enamoradas una vez. Eres igual que el hombre, por la boca muere el pez. Calculadoras pueden cambiar tu vida en menos de una hora. Una y otra vez, una y otra vez. Mujeres, mujeres, nunca digas que la quieres. Mujeres, mujeres.
Suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados, desde las 17 hasta las 19 horas, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. También podéis escucharnos a través de internet en www.radioritmo.org. O en la página web del programa, que es www.paradadelosmonstruos.com. Aunque Equilicua también podéis escucharnos en diferido, amiguito, los jueves, en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Royal City, en Puerto Llano. ¡Ujuac! FM, amiguitos. Los lunes en el 103.4 de la FM en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo una semana más, después de hace dos semanas de ausencia, David Royola, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Aunque este mes hemos cambiado un poquito el orden de los contenidos, amiguitos, para mí es un placer. Tu taxista favorito en la sección de ruido. Muy buenas tardes, Travis.
Hola, muy buenas tardes, Frickman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues bueno, un programa que viene cargadísimo de colaboraciones, de nuevas secciones. Y bueno, viene el taxi petadísimo.
Vamos, mega upload, amiguitos. Mega upload. Mega cargado. Como por ejemplo tenemos, y es un placer que debuta en nuestro programa, a nuestro compañero Barsen Sánchez. De otras secciones conocido, pues como también su colaboración habitual en la sección dedicada al mundo del cómic como Estrazos, o también en Telón, así que es un placer dar la bienvenida también a Ruido.
Aquí estoy a punto de hacer un pleno al 15, Y bueno, qué decir, me llamó Travis hace poco y me dijo que este era el único programa de radio en el que no sonaba el au si te pego, así que le dije que, por supuesto, que me pasaría.
Era necesario, por aquí. Era necesario.
Por supuesto, también debuta, por cierto, esta vez sí que se produce un fichaje en toda regla de la nueva temporada, como es a nuestro compañero Morcestus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Frickman, y encantado de estar aquí en el taxi de Travis. Después de tantas y tantas noches escuchándolo, por fin puedo ver el interior.
Por fin se conoce cómo es el taxi por dentro, ¿no?
La mugre no era tanta como me temía, o quizá no lo he visto todo
lo
aún.
He limpiado, esperando esta situación de hoy que había tanto invitado, he buscado un poco esa limpieza. Bueno, decir que con Morcestus gana mucho todo nuestro chauvinismo francés, toda esa parte nuestra se verá beneficiada, yo creo, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que sí, entre otras cosas.
Yo, si acaso, amiguitos, puedo incluso invitaros a que desde el otro lado del aparato receptor, si queréis un poquito profundizar en este lado que nos propone Morcestus, vengáis invitadas también y también profundicemos en el idioma francés en todos los sentidos. Así que, si os parece, vamos a conocer los contenidos del programa de hoy en el sumario. Vamos a indagar en los contenidos del programa de esta tarde, en el menú, que viene cargadito, como decíamos antes.
Pues efectivamente, Frickman, no solamente contamos con nuestros amigos Morcestus y B. Sánchez, sino que aparte de todo ello tenemos la oportunidad única que, gracias a nuestro también querido colaborador, hoy no presente, Laino, sí en alma, conseguimos entrevistar al mítico Pace Hamilton de Helmet. Esa entrevista al líder absoluto de una banda fundamental en el metal se verá complementada con un mini monográfico, de los que solemos ser muy fans, en los que incluiremos algunos de esos grupos también revitalizadores del metal en esos primeros 90, como son Prong, Life of Agony y Quicksand. Luego vendremos ya con todas las novedades. Una nueva sección debuta, va a ser nuestro amigo B. Sánchez quien se encargue de ella, va a ser Psicofonías. Cuéntanos un poco. Psicofonías,
hay,
exacto,
que notar ese juego de palabras pedantonio asqueroso, exacto, que va muy en concorde con la sección. No descartamos cambiarle el nombre a la sección, que tiene un nombre estupidísimo que se me ocurrió un día que estaba sentado en la taza del váter, pero ojo, porque va a ser una sección de lo más pegajosa.
Exacto. Truculencia, inquietud en esas psicofonías dedicadas hoy a The Lords of the New Chark. Y bueno, posteriormente desapareció en combate, esa sección en la que buscamos un grupo que en algún lugar se nos perdió. Morcestus va a ser el encargado de recuperarnos a Cocteau Twins, ahora que se lleva tanto de moda ese revival de su gaze, del dream pop, de todas esas sonoridades. Luego en Sol y Sombra no podía faltar, un día u otro tenía que ser así, dedicado a las MILF más vendedoras.
A las MQMF, ¿verdad? Traducción en español.
Exactamente, esas madres like to fuck, que bueno, veremos distintos estereotipos y nos las intentaremos cepillar a todas.
Yo conocí a una, ahí lo dejo.
Ostras, habrá
que ver, sí, esa
estuve con una persona, la tuve muy cerquita, sí.
Ah, muy bien. Y luego el último bloque, las novedades del Radio Cassette. Lo que más se ha trillado, esta vez dedicadas a los nuevos lanzamientos de Orange Goblin, Soup and Skin y Cloud Nothings.
Pues nada, antes de comenzar el programa con el diagnóstico y abrirlo, amiguitos, tengo que saludar a mi polla, es decir, a Eric Melnibone, el cual, uno de los oyentes del programa, continuamente está
dando la brasa
para que le saludemos.
En directo, ahí
efectivamente. Está. Así que ahora sí, amiguitos, el diagnóstico del programa de hoy, que lo va a hacer, amiguitos, una persona también invitada que hemos traído para la ocasión. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado El barco fantasma. Mi nombre es Jessop. Y soy un marinero en el mar de la industria musical, a bordo de un barco fantasma llamado Morcestus, el cual os voy a presentar a continuación. Llego de más allá de las constelaciones de la comercialidad y de las leyes de hierro de la misma, que han hecho que ese océano virtual que es Internet trastoque del todo lo que realmente importa, sumergirnos en las emocionantes profundidades del descubrimiento de nuevos espacios y territorios que explorar, quedándonos anclados en el hastío del pasar por caja o robar cual corsarios para depreciar algunos de esos tesoros musicales. Pero creo que la historia que os narro de Morcestus es más que interesante, ya que es la misma que ha sufrido cualquier melómano amante de la música que se precie, antes de convertirnos en barcos fantasmas que pululamos por la red infinita, hasta encontrar algo que merezca ser salvado de los tiburones con corbata y que lo convierte en carnaza fácil de consumir. Es la historia de un músico que lleva peleando muchos años con su guitarra, su bajo en ristre, deambulando su profesión por los locales varados de una ciudad cualquiera, a la que acuden almas en pena, a conciertos desangelados por la falta de una escena con pulsión que la agite. Aún así, él persiste en su lucha diaria contra sus demonios y los de fuera, que son peores todavía, que le impiden una y otra vez llegar a realizar el sueño de ser reconocido como se merece, ya que sabe que dentro de él hay una gran historia que escuchar, como la de cualquiera que ha ido labrando un camino por las lóbregas y solitarias vías de la incomprensión y el abandono de los demás. Vamos, algo que he podido comprobar que le pasa también a un circo ambulante por las ondas de Madrid, que sintonizamos una vez por casualidad, viajando por los mares de la información, intentando encontrar la identificación que todos buscamos de un modo u otro, siendo ya varios años los que llevo en total conexión con el mundo de dicho circo llamado La Parada de los Monstruos, con el cual tenemos tanto en común. Pero sobre todo, es el taxi de ese circo con el cual me siento tan identificado con su línea editorial, que es tan personal y visceral. Y aquí que nos hemos encontrado finalmente cara a cara, lo que ha hecho que amarremos el barco aparcado junto al taxi, en un punto y aparte que promete que viviremos emocionantes y profundas sensaciones si viajáis con nosotros. Os recomiendo que si queréis indagar más aún en lo que vais a encontrar a partir de ahora en este viaje a través del ruido que nos proporciona todos los segundos fines de semana de cada mes nuestro taxista favorito Travis, nuestro nuevo compañero de viaje llamado Morcestus tiene un blog más que interesante que podéis visitar: http://morcestus.blogspot.com. Asimismo debuta también un pirata y espadachín del friquismo, tan avezado como es Barsen Sánchez, que desde la sección Psicofonías nos traerá también el lado más siniestro y macarra del mundo musical. Haced como yo, que seguiré pegado al otro lado del aparato radiofónico, en mi balsa de aceite antes del fin definitivo del mundo como lo entendemos, que dicen las crónicas que tendrá lugar este desgraciado año de 2012. ¿Qué te ha parecido la presentación?
Bueno, casi que no tengo que ser yo el que lo diga.
¿Has leído Los Piratas Fantasmas para la ocasión, Frickman?
Efectivamente.
Lo sospechaba.
Tienes algo blanco en la boca, Frickman.
Pues nada, amiguitos, vamos a comenzar con un lefazo, o bueno, un fluido vaginal, como recordaremos siempre.
Desde luego, a nuestra protagonista le gustaría la comparación. Vamos a abrir con un tema de nuestra amiga Ena Legardón, que un par de veces ya ha estado con nosotros por aquí, a la cual tuvimos la ocasión de ver este pasado miércoles, concretamente Morcestus y yo, y bueno, de banear de mil formas. Creo que te gustó mucho el concierto.
Inolvidable concierto y una muy interesante after show party, por llamarla de alguna manera.
Efectivamente, que esa se quedará entre nosotros. Y bueno, no vamos a desvelar, como diría B. Sánchez, si llegó a ver también sustancias blancas o no ese día.
Porque quedó entre vosotros y una videocámara, porque yo he visto el vídeo y...
Exactamente, había un rollo ahí un poco inquietante, incluso también un poco psicofónico.
Se oían psicofonías ahí.
Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a elegir un tema de su último disco, We Want Wish, que tanto nos gustó, con esa crudeza y esa contundencia como lleva You Gave Me.
Pues nada, vamos a escuchar una vez lo deseamos, ¿no? Bueno, amiguitos, seguimos aquí en La Parada de los Monstruos. Y es que la verdad que es una tendencia que se está llevando a cabo en los últimos años. Y es que parece que cada 20 años hay que reivindicar algo. Y por fin, coño, se está reivindicando los 90. Aunque nosotros ya nos pasamos bastante parte de la década pasada haciéndolo.
Casi nos tiramos ahí anclados en la década un poco de la mirada al suelo y de esas primeras crisis que yo creo que las personas que rondamos los 30 arriba o abajo vivimos ya un poco esa convulsión, ¿no? Un poco de eso va este primer mini monográfico de grupos de metal noventero, un poco revitalizando esa tendencia noventa que digamos que llevó un poco a la intensidad que siempre ha existido obviamente en el metal, pero también desde una forma un poco más agónica, un poco más mostrando esa insatisfacción, ¿no? Y bueno, pues esa angustia y esa rabia, obviamente una de las bandas que hemos elegido en este principio de monográfico lo representan muy bien. Hay que decir que curiosamente todas las bandas que hemos elegido son de Nueva York.
Sí, curiosamente, perdona, digo, ibas a decir algo. Iba a decirte que esta banda, Prong, estuve viendo hace no mucho, un año, así un concierto en directo que un amigo nuestro común tiene, Miguel Roa Willensen, también colaborador de nuestro circo ambulante en la figura
del Leninero,
que volverá próximamente a La Parada de los Monstruos. Pues estuve viendo el concierto, me pareció una banda con un concierto acojonante. Perdona.
Son muy buenos, es un metal muy potente, con una dosis de sonido industrial muy clara, sobre todo en este disco que estamos escuchando, Rude Awakening, el disco que apareció justo antes de la primera separación que tuvieron en el año 96. Y bueno, su líder obviamente es una de las grandes figuras del género, como es Tommy Victor. Un tío que, bueno, aparte de ser conocido por ser el líder y principal compositor de Prong, ha trabajado con Rob Zombie. De hecho, de la canción que estamos escuchando, el vídeo se lo hizo Rob Zombie, un vídeo muy dedicado a todo ese universo de la serie B, de todas esas inquietudes tan propias también de aquí del programa. Y luego, bueno, pues también ha estado tocando la guitarra posteriormente con Danzig, se ha unido a mucha otra gente como Godflesh, y luego sobre todo ha sido conocido por por estar con Ministry, sobre todo en este último tour con Al Jourgensen, que ha sido totalmente demoledor en esos discos, que yo creo que vosotros también puede que seáis bastante fans, ¿no?, de estos discos últimos de Ministry.
Y de los primeros. A mí Ministry siempre es una banda que me ha causado bastante simpatía y cierta admiración. Me los perdí en un... iba a decir Cobeta Sonic, puede que tocaran un Cobeta Sonic, me parece. Y según iba subiendo el monte Cobeta de Bilbao, los iba escuchando hasta que llegué arriba y los había perdido. Había
Mía, eso es que debía ser que... un camino como un poco hacia la frustración.
Era
de
un rollo peregrinaje.
Exacto, exacto.
Que iban a sacrificar arriba porque había terminado un concierto que todo el mundo que estaba allá arriba, claro, me decía, ha sido la hostia. Además fue cuando anunciaron su despedida,
sí,
que luego no ha sido tal.
Exacto.
Y bueno, grande, grande.
Sin duda, sin duda. Tú también como conocedor del industrial... esas...
Yo me quedé en los primeros discos de Ministry, ciertamente. Lo último no lo he escuchado, les he perdido la pista bastante y nunca he tenido la suerte tampoco de verlos en directo.
Quizá tenían un tema... ahora son un poco más a piñón. Antes quizá tenían unas atmósferas muy, muy evolucionadas, muy buenas. Incluso hay discos que quizá recuperarlos estaría bien para la sección de Malditos Bastardos. Como a mí personalmente, por ejemplo, el Phil Pig siempre fue un disco que me
gustó. Discazo, discazo.
Pero siempre tuvieron cierta dureza, de todos modos. Sí, era un grupo que a mí en su momento me resultaba difícil escuchar.
Hombre, es que más que nada es agresivo, ¿no? Es un sonido muy agresivo.
Muy agresivo, hasta violento, me atrevería a decir. Y a mí era un grupo que por entonces me costaba bastante escuchar, hasta que me acostumbré a escuchar ciertas sonoridades.
Pues Tommy Víctor ha sido el lugarteniente, digamos, en guitarras durante toda esta última época. Bueno, luego otros miembros importantes, el batería Ted Parsons, que venía de esos otros terroristas del sonido, como son Swans, que yo creo que
grandísimos
sois fans, obviamente. Y luego, bueno, el bajista Paul Raven, que no hace mucho el bajista, sobre todo, que más estuvo en los discos grandes, en Clissing y Rude Awakening, murió hace poco de un ataque al corazón. Y bueno, en la etapa de Clissing, del disco que hemos elegido un tema para escuchar, tenían, vamos, estaban cogidos por los grandes grupos de la época para telonear, como a los Sepulturas del Caos AD o a los Panteras del Far Beyond Drive. Toda esa época.
No, es una referencia a la canción que vamos a escuchar dentro de la
efectivamente de la... toda ese momento Terry Day de productor de metal, ¿no?, que yo creo que también revolucionó bastante el sonido. Y vamos a escuchar un tema que yo creo que es todo un himno, como Snap Your Fingers.
Efectivamente,
Snap Your Neck.
You break your back.
Pues sí, amiguitos, todo este nuevo metal que tuvo, sobre todo el reflejo... yo
que
creo,
no nu metal.
Que no estaba pensando Travis.
Que fue el gen, o sea, exacto. El germen.
El germen del pantalón cagado y del channel metal.
Estos grupos, Filtres, Machine Head, Factory, es cuando ya se empieza a fraguar el...
Exacto, hemos querido un poco diferenciar el pantalón cagado de cuando te cagabas en los pantalones, escuchándolo.
Efectivamente, yo me refería sobre todo a que también hubo una moda durante todos estos años 90 y reunir a bandas en recopilatorio, sobre todo de banda de películas, ¿no? Bandas sonoras de películas, y una de ellas, que yo creo que es la más generacional de nuestra generación, valga la redundancia, es El Cuervo. Curioso que muchas de estas bandas forman parte de esta banda sonora.
Error. Al mismo tiempo se estrenó Trainspotting, que yo preferí ver Trainspotting a Cuervo, y esa es la banda sonora generacional de mucha gente antes que la del Cuervo.
Es cierto, mucho más britpopera, incluso indie, podríamos decir.
Yo casi ahí me voy a desmarcar, de vosotros voy a meter un tercer nombre en lista me voy a quedar un poco con Solteros, esa película
totalmente
muy deseada,
que total.
Ah, bueno,
que me gustó mucho Singles.
De camisa, muy, cuadros, ¿no?
Yo es que era muy grungero.
Es que la de Solteros gustó a los grunge más o menos de la época. La de Trainspotting gustó a la gente que le molaba el Britpop, pero es que la del Cuervo realmente a los góticos, que eran los que les tenía que haber gustado, no les gustó porque no había grupos góticos. Estaba The Cure, que era el único detalle, pero luego al final realmente grupo siniestro en la banda sonora.
Luego había
podríamos mencionar incluso a Nine Inch Nails, que versionando a Joy Division en esa misma banda sonora, pero fue casi el único guiño al goticismo.
Pero bueno, luego es verdad que estaba en esos temas finales de James Iberry, muy fan
muy
del
bonito
tema de ella, por ejemplo, que es un poco morcestuniana también ese
lo
tema.
Lo puedo ver.
Y luego también hablábamos fuera de micro de un grupo bastante maldito ahí para recuperar, como eran For Love Not Lisa, que tenían un temazo.
Slipside Melting.
Exacto. Un tema muy grande, pero ya entramos también en otros sonidos, como dice B. Sánchez, que tampoco eran realmente góticos. Y bueno, estamos escuchando de fondo ya el segundo grupo que le queremos rendir homenaje, Life of Agony, otra banda de Nueva York nacida en el 89, con ese toque ya un poco más crossover, cercano también la sonoridad y el tratamiento de las producciones al grunge también. Y bueno, es un grupo muy marcado por la personalidad, la voz grave de Keith Caputo, al que yo me he dignado en llamar el James Cagney del metal, un poco por su movida, un poco que tenía esa cabeza grande, esas cejas un poco bastante afiladas. Y bueno, la verdad es que...
ahora podría ser el James Cagney de la radio,
¿no? También un poco, ¿no? Sí, podría serlo un poco.
Por esa mirada afilada que tanto me denuncia siempre.
Sí, un poquito... Y bueno, decir que tras separarse después de la publicación de un disco, del disco Ugly y demás, en el 2000 se reunieron de nuevo. Y bueno, pues hicieron un tributo sobre todo al disco que estamos escuchando de fondo, como es el Rivers Run Red, que junto a Ugly de 2 años después es, yo creo, lo más grande que ha hecho Life of Agony. Ahora ya en horas bajas, pero actualmente están de nuevo separados porque, bueno, Keith Caputo es un personaje muy, muy, muy personal, que inició una carrera en solitario desde el 97, un poquito como crooner soft y demás, pero bueno, lo más importante de este hombre actualmente es que declaró en el año 2011 que se sentía mujer y actualmente está en un camino absolutamente hacia transformarse en una mujer. De hecho, ya hay fotos.
Transsexual.
Transsexual total, con el pelo largo, con las uñas pintadas. Incluso yo os invito a ver un vídeo que hay por ahí por internet. Lo podéis ver en el YouTube, que se llama una canción God Monsters, donde el tío se va viendo despierta, se ve mujer en el espejo, que es él ya de mujer, y se ve en la ducha, se ve sus partes, ahí se mira, pero con un sentimiento brutal de cuerdas y de todo a la vez. Y bueno, y que el Caputo ahora mismo, de hecho, ya se denomina a sí mismo Mina Caputo. Que es como habría que denominarla, pero yo es muy curiosa toda esta transformación de Keith Caputo. Y bueno, queda saber si también muy fans vosotros de todas estas sonoridades, de Sánchez y demás, si quizá haga un Glenn or Glenda, quizá está cerca de ello, ¿no?
Yo ahora en la sección que viene dentro de un ratito también hablaré de un caso no de transexualidad, sino de pansexualidad, que os va a dejar con la boca abierta.
Seguramente.
Porque no es un caso tan prototípico, digamos, tan normal como una...
Tampoco todos los días.
Sexo habitual, que es lo que tiene el Caputo este.
Sí.
Y bueno, pero yo debo decir que de todas formas, cuidado porque luego la gente me va a crucificar. Yo de estos grupos los toco apenas muy tangencialmente, porque cuando esta gente estaba innovando, yo todavía estaba en las cavernas negras.
Estás cazando ahí, mamut.
Escuchando de metal y grindcore, que era lo que a mí siempre me ha tocado. O sea que bueno, para mis colegas melenudos les diré que no se alarmen.
Melenudo como yo.
No tengo ningún disco de Prong en mi casa, ¿no? Que no vengan a secuestrarme ni a ponerme una bolsa negra a la cabeza.
Supongo que seguís siendo
sigo siendo fiel al ruido. No,
y de todas formas, toda esa gente, ahora tú también estás bastante en contra de todo esto que se vende ahora desde todos estos sonidos. Del metal absoluto, que lo que más venden es que son veganos y todo esto, ¿no? Todo
claro,
este todo
rollo. Soy de Alpairo, yo soy de las portadas de Twisted Sister, donde había huesos.
Tú eres de carne cruda, de carne que sangre.
De canibalismo y de carne cruda y de matar a la gente y de ir a la cárcel por asesinato, que es lo que a mí me molen mis músicos. Yo casi todas las bandas que yo escucho, la práctica totalidad de sus integrantes han pasado por el tuyo por no claudicar con la sociedad mojigata en la que vivimos.
Exactamente, la revolución a esto ha llegado. Posiblemente sí. El miércoles o el jueves, mejor dicho, la huelga general no la siga nadie.
Bueno, yo tenía que decir, aparte de esto que estabas hablando de sexualidad, pansexualidad, etcétera, yo me domino hall sexual, o sea, cualquier
hall
agujero.
Hall sexual.
De agujero.
No está mal. Pero tú incluso propiamente te trituras. Tú podrías ser gran sexual si tú mismo te hicieras los propios agujeros en tu cuerpo.
O si me pusiera en la cabeza una raya en medio, también podría ser un hombre polla.
Un hombre polla. Bueno, no estaría
mal. Claro.
Un hombre polla, pero trepanado aquí para que pudiera salir.
Las ideas.
Exacto. Eso sí que sería. Claro. Bueno, ahí tenemos. Estamos haciendo un brainstorming brutal.
Eyaculo ideas ahí.
Eyaculo sustancia gris. Y bueno, pues al margen de todo ello, evidentemente es tiempo de escuchar un tema de Life of Agony como es Underground. If you don't walk with me, yeah, walk alone. Yeah, yeah. If you don't walk with me,
Pues amiguitos, estamos hablando de los 90. Para aquellos que os acabáis de incorporar, bandas que renovaron una escena que estaba totalmente un poquito anquilosada en otra década, como era los 80, y lógicamente tenía que sufrir una evolución. Acabamos de escuchar a un tema anteriormente, el cual pues espero que os haya gustado, como el que vamos a escuchar a continuación. Pero antes vamos a poner un contexto de nuestro compañero Travis, como es una banda como Quicksand.
Quicksand, efectivamente, los puristas de etiquetas, de Wikipedias y de un poquito sacar los árboles y los diagramas de Venn, quizá digan que no es propiamente tan metalera. De hecho, viene un poco más de la escena hardcore, ya que su líder, Walter Schreifels, viene de un grupo como Gorilla Biscuit. Aquí también hemos rendido mucha chance a los grupos de B-Core, a muchos grupos de la escena un poco de hardcore. Y bueno, también ciertamente sí que he querido juntarla a las otras por el hecho de revitalizar el sonido del hardcore, mezclado un poco con el metal y también con ese toque muy propiamente a grupos como Tool, que también no deja de ser otra de las influencias básicas de lo que luego fue nu metal. De hecho, el bajista de la banda, ya extinta hace muchos años, Sergio Vega, es actualmente el bajista de los Deftones después del accidente que tuvo, sí, del que está todavía en ese coma cerrado, que no va a ninguna parte, ¿no? Y bueno, decir que luego Walter Schreifels creó el grupo Rival Schools, también con su importancia relativa, y luego, bueno, pues quería sobre todo también elegir este grupo por rendir homenaje a otro miembro que Morcestus recordará y que me dejó el cassette en la facultad, el Tejo, el Tejo, que era tremendo, era Álvaro. Y bueno, pues le quería dedicar desde aquí esa canción tan especial como es Head to Wall, de su disco Sleep, quizá mejor disco que el posterior Manic Compression. Y bueno, vamos a escuchar entonces, si os parece, Head to Wall.
Muy bien, pues se lo dedicamos, ya que va a morir Todd Browning.
Just watch you get even faster. Seven tries.
Bueno, pues nada, amiguitos, también recordaros, ya que estamos escuchando a música de los años 90, sobre todo, que en nuestro programa hermano, Dale al Rec, hemos emitido el jueves pasado a las 21 horas y lo repetiremos el próximo jueves, el de la semana que viene, el día 29, el día de la huelga, a las 21 horas también, y lo pondremos en el podcast el próximo domingo, mañana.
¿Tendrás, perdona, algún piquete a la hora de pincharlo?
Yo siempre me pico, después de escuchar música como la que estamos escuchando otra vez.
Eres del cine kinky.
Efectivamente. Un especial titulado Música para animales, en el cual repasamos distintos géneros musicales de los años 90 y el elemento común que nos mueve es la adrenalina que nos hizo disfrutar de pogos delante en las primeras filas de conciertos. Así que, amiguitos, si queréis seguir en sintonía, ya sabéis, Dale al Rec, que lo subiremos el programa del podcast próximamente en dalealrec.blogspot.com. Seguimos con música de los 90. En este caso ya nos vamos a acercar a lo que va a ser la entrevista que vamos a escuchar posteriormente de Helmet.
Eso es, nos vamos a centrar ya en la entrevista a Pace Hamilton que pudo hacer nuestro compañero Lynott al hilo de la gira 20 aniversario de Mean Time, cortesía de Noise on Tour, que nos permitió realizarla. Y bueno, pues decir que un tío con más de 50 años que sigue absolutamente en forma, ya veréis la entrevista lo curiosa que es. Y bueno, pues aún así también sigue sacando todo el esfuerzo posible para que sus discos salgan adelante. Vamos, si te parece, antes de poner un tema de ese Mean Time, a recomendar algunas giras de Noise on Tour.
Mientras tanto,
hemos elegido tres.
Mean Time.
Exactamente, te va a venir al pelo, ¿eh?
Yo, sobre todo yo.
Y bueno, pues la primera que queremos recomendar es esa mezcla de rock and roll, de swing, de country, como son los Legendary Sex Shakers, que vienen el 10 de abril en Barcelona, los tendremos en Sidecar, el 11 de abril en Valencia, en el Loco Club, el 12 de abril los tendremos en el Gruta 77, aquí en Madrid, el 13 en Coruña, en Mardi Gras, y el 14 de abril en Vitoria, en Gel Dorado, una gira extensa, la que nos va a dar esta banda tan peculiar. Luego, la abrasión de moda de noise, de shoegaze y demás, la mayor de las herencias, Jesus and Mary Chain, la protagoniza una banda como A Place to Bury Strangers, que también viene en directo en abril, el 27 de abril en Barcelona en Sidecar, el 28 en Murcia, en el 12 y medio, y el 29 aquí en la Sala del Sol en Madrid. Y bueno, la tercera reivindicación de Noise on Tour es la de la mítica banda de Steve Albini, Selak, que también vienen en directo con toda su crudeza y urgencia. El 5 de junio los tendremos en Onda Rivia, en el Siloxi Benea, y el 6 de junio en Madrid en la Rock Kitchen. Y esas son las giras, dentro de otras muchas, que podéis consultar en la página de Noise on Tour, que recomendamos. Y bueno, pues antes de escuchar esa entrevista que le realizó nuestro compañero Lynott, decir que vamos a escuchar un temazo como Iron Head de Mean Time, para demostrar cómo esta banda de gorra y bermudas también sabía ¿cuál era el filo?
Pues sí, amigo,
de la Gillette.
Por cierto, antes de deciros que lo de la muerte de Todd Browning, nos habéis quedado con el todo torcido, es una broma privada. Es que nuestro equipo de fútbol sala, amiguitos, o de fútbol 7 en este caso, se llama
Pero
Todd Browning.
Pero habrías creado una polémica ahora mismo entre la audiencia. La muerte de Todd Browning, habrían dicho. Verdaderamente ha habido unas psicofonías que le han resucitado a Todd Browning. ¿Qué ha pasado aquí?
Pues nada, sigue vivo. Esperemos.
Hombre, Todd Browning sigue vivo y se llama José Luis Moreno.
Totalmente. Pues nada, vamos a escuchar La Cabeza de Hierro. Six. Mentira es muy especial porque estáis celebrando el vigésimo aniversario de la publicación de Mean Time tocando el álbum íntegramente. ¿Estás planteándote hacer lo mismo con otros de tus discos?
No tenemos planes de tocar el resto de discos, pero sí tocamos algunos temas sueltos, así podemos variar. Tocamos temas de Betty, Aftertaste, Size Matters, Seeing iDog. Mean Time solo tiene 10 canciones, así que, bueno.
¿Qué disco clásico de otras bandas te gustaría ver a ti en directo?
Referente a si hay algún álbum que me gustaría tocar en directo. Bueno, hay tantos. El primero que me viene a la mente es Highway to Hell, pero tendría que ser con Bon Scott, lo cual creo que nunca va a suceder. No me viene ningún otro álbum más así de primeras. Quizás sería divertido hacer algún concierto corto tocando Revolver, por ejemplo, de los Beatles.
I mean, there are plenty, but they're completely impractical, and, you know, they'd be short concerts like the Beatles' Revolver or whatever, you know, so.
Helmet lleva una carrera larga de más de 20 años y aún publicáis buenos álbumes como este, Seeing Eye Dog, pero ¿qué retos se plantea una banda como vosotros? ¿Cuál crees que es el futuro de la banda?
The biggest challenges with the band are financial.
El principal reto para la banda principalmente es financiero, ya que es tan competitivo montar una gira, grabar música, ganar algún dinero con esto. Hay tantas bandas por allí, nosotros nunca hemos sido una banda comercial. Sí que hemos sido una banda de culto, lo cual es muy de agradecer.
Hugely popular band. We have a very, very loyal following, and I'm very thankful for that. And I would tour. I would do a, you know, 75 shows a year to 100 shows a year every year, all over. You know, come every 18 months.
Hago entre 75 y 100 conciertos al año por Europa, Australia, Sudamérica y Estados Unidos. Pero es duro salir a la carretera y perder dinero. Las aerolíneas están subiendo sus costes para transportar nuestro material y ese es uno de los principales problemas. Además, me estoy volviendo mayor y la música que toco es agotadora y exigente, así que tengo que estar siempre en muy buena forma. Así que tengo que correr, hacer estiramientos cada noche,
etcétera. It's eventually it'll catch up with me, you know, and so we have no plans to do another record right now, but we started talking with some people about it.
La verdad es que no tenemos planes para grabar otro disco, pero sí hemos empezado a hablar con gente para grabar algunos temas. Financié el último disco por mí mismo y no voy a poder hacerlo de nuevo. Necesitaríamos el dinero. Aunque la verdad es que no sería mucho, ya que el último disco costó en torno a unos $20,000 y la verdad es que estoy muy orgulloso de él. Giraremos todavía un poco más por Sudamérica en otoño y probablemente haremos una gira en Estados Unidos, pero a partir de ahí no tenemos más planes.
Después de Aftertaste, Helmet se disolvió y tú te centraste, por otro lado, en tu trabajo en bandas sonoras y en colaboraciones con otros artistas. Cuéntanos, si te parece, qué tal fue tu experiencia en el cine y, en particular, trabajando con la directora Julie Taymor, famosa creadora de musicales.
Every work opportunity that comes to me and decide whether or not it's right for me. And there are a variety of factors that come into play, obviously, you know, are they paying me? And, you know, if they're paying me not too much, I better really, really like it. You know, if I'm
me implico en toda oferta de trabajo que me llega y que es apetecible, aunque no se me pague especialmente bien. Soy flexible y creativo, así que no me gusta trabajar sintiéndome únicamente como un contratado. No me quiero sentir como Bon Jovi, ya sabéis, yo no soy así.
I can't do the work for hire where someone doesn't get what I do and they want me to sound like, you know, Bon Jovi or whatever it might be, because that's not what I do, like, you know, and anybody that knows me at this point knows that.
He trabajado en la banda sonora de una película llamada Skyhook, rodada en Alabama. Es una película de ciencia ficción. La verdad es que fue una experiencia estupenda, no relacionada con Hollywood. Compuse la banda sonora con Patrick Kirsch, un tipo alemán que trabajó de profesor en la Universidad del Sur de California. Y la verdad es que fue una experiencia muy divertida. Estoy produciendo también a una banda de Los Ángeles, a otra de Alaska, y bueno, voy produciendo todo lo que me va surgiendo.
As far as Julie, working with Julie, she's a brilliant woman. I mean, absolutely one of the smartest people I've ever met. And her husband, I love like an older brother. He's Elliot Goldenthal.
Trabajar con Julie Taymor es genial. Ella es brillante, una de las mujeres más inteligentes que conozco. Amo a su marido como si fuera mi hermano mayor, Elliot Goldenthal. Y él es realmente el compositor que me trajo al mundo del cine. Así que mi relación con Julie es fantástica. En realidad suelo trabajar más con su marido, que suele ser el compositor de todas sus películas. He trabajado en Titus, La Tempestad, Across the Universe. Es estupendo trabajar juntos. Trabajamos en casa, cenamos, como si realmente no fuera un trabajo. Ella nunca dice nada negativo de mí y es una chica estupenda.
Just fun and loving and just a great lady. I have a movie coming up at the end of the summer. I think in August they start filming in April for the same people in Alabama, and they've hired me, unless I really fuck it up, they've hired me for 5 movies. The first three are a trilogy, and the next two I think are related, and it's a different thing. Mm-hmm. He asked me...
Hay una película que se estrenará en septiembre de estos mismos tipos de Alabama con los que trabajé, Skyhook, que me han contratado para 5 películas en total. Las 3 primeras van a ser una trilogía. Y el director me pidió que tocara la guitarra española en todas las películas. La verdad es que nunca, no la he tocado en apenas 20 años y sé que mi estilo de Germán no tiene mucho que ver. Así que hasta que se completen las 5 películas voy a practicar mucho con la guitarra española, estudiar, lo cual creo que va a ser muy divertido. Es una buena excusa para seguir progresando. He tocado jazz con John Stowell, que es mi héroe y mentor, un genio, uno de los mejores guitarristas del mundo. Le he seguido durante 25 años grabando sus conciertos y en Navidades me pidió colaborar en la creación de un pedal de distorsión. Incluso me pidió tocar con él en un club y se convirtió en mi colega. El concierto se puede ver online en www.typhoon.biz. Son 2 horas de concierto con una estupenda sección rítmica. Fue muy excitante y voy a hacerlo más a menudo. Es un mundo distinto el de John y estos tipos del jazz. Es música con otra estructura, tiempo, algo realmente asombroso.
And he said, I'll play a gig with you if you get a gig in L.A. And so I called a buddy of mine, and his uncle owns this place, Jazz mm-hmm. Club, and we played. And it's going to be online. It should be online by now, typhoon.biz, mm-hmm. B-I-Z, typhoon, T-Y-P-H-O-O-N, mm-hmm. .biz. And there should be a link to the Stoll Hamilton mm-hmm. Quartet there. We did two one-hour-long sets. And the whole gig is there, so you can hear me playing jazz with a great, and we had a great rhythm section, mm-hmm. Tommy Lockett and John Lewis, drums and bass, you know, basically fun, and that was really exciting.
Helmet regresó con miembros de bandas como Anthrax o White Zombie, pero poco tiempo después reclutaste músicos muy jóvenes. ¿Qué aportan, o tú crees que aportan, al sonido del grupo?
The guys that I play with now, Kyle Stevenson has been with me 6 years, and Dan Beeman 4, Dave Case now 2 years, mm-hmm. and they all grew up on Helmet, you know, loving the band, and they were, you know, students of the albums, you know, and that, you know, is great, and they play, like, you know, every night, like every show we do, they play with excitement and enthusiasm. To me, like, I never feel like they don't want to be here, you know. I feel like
Los chicos con los que toco ahora, bueno, Kyle lleva conmigo ya 6 años, Ben 4 y Dave 2. Todos han crecido con Helmer, estudiaban los discos y es genial. Cada noche tocan con excitación y emoción y me transmiten su entusiasmo. Nunca he tenido la sensación de que no estaban centrados en el grupo. Eso no ocurría con las anteriores formaciones y la verdad es que es algo que no podía controlar. Con John Steiner, no, porque siempre daba al 100% y es un gran baterista, pero no teníamos mucha comunicación. Era una extraña combinación de personalidades que funcionaban musicalmente y la verdad es que tengo un gran afecto por todas las formaciones anteriores. Pero como en cualquier familia nos peleamos y la verdad es que al final no funcionó. Ahora me lo paso muy bien con estos chicos, salimos, bebemos, ellos están muy contentos de que los haya traído a Europa. Otra vez, he estado en Australia, Nueva Zelanda con ellos, en todos estos sitios estupendos. A la gente les gusta el grupo y cualquiera que sea realista y sincero no puede tener problemas con esta formación. Bruce Osborne de los Melvins me dijo, si a la gente no le gusta esta formación, no le gusta Helmet. Y sé que Helmet no es una banda para todo el mundo, no es música para las masas. No somos una banda screamo, emo, tenemos un estilo único, sobre todo en nuestras músicas y guitarras. Mis solos son realmente complicados armónicamente.
Not for everybody, you know. As long as they acknowledge that it's musically, you know, it's very sound and very, you know, people, you know, we said from day one with the band, we're not trying to make music for the masses. You know, we never, you know, I don't sing, you know, emo style. I don't do screamo. I, you know, have a very unique voice and an approach to the guitar. That's, and my solos are, you know, kind of complicated as far as what I'm doing harmonically, you know, and although there's a lot of Dorian, I like the Stooges, you know, and I like weird, you know, music, and I like singers that have a unique voice, you know, to me that's a fighting than a lot of the American Idol kind of singing style.
¿Qué bandas y artistas jóvenes te inspiran a ti?
Yeah, I'm sure there are plenty of bands, I can't name them off the top of my head, because that's not what I listen to on a daily basis, like, I, you know, if you open my iPod right now, aside from my boring vocal exercises, which I do every night, to get my head into it.
Sí que es cierto que a veces escucho bandas y me digo, bueno, la verdad es que esto está bien, mola bastante, pero las bandas que me gustan realmente son, por ejemplo, The Stooges, bandas que tienen una personalidad única, no farsantes y cantantes de American Idol. Seguro que hay un montón de bandas geniales por ahí, pero normalmente cada noche apenas escucho mis ejercicios vocales. Estoy obsesionado con compositores de jazz como Charlie Parker, y en el avión he estado escuchando un par de discos de Tony Bennett. Mi tiempo es tan precioso como el de cualquiera, y cuando te haces mayor, solo quieres dedicar tiempo a lo que realmente amas. Y a día de hoy, la verdad es que mi corazón no está con las nuevas bandas de rock. Las escucho de vez en cuando y digo, bueno, está bien, o bien, esto la verdad es que es de fórmula. Pero lo que he escuchado antes, la verdad es que no me llama la atención. Sin embargo, jazzmen como Clifford Brown, viejos estándares de jazz, Charlie Parker, eso es lo que realmente me obsesiona. Sueño con trabajar con una orquesta en una película.
En nuestro programa, La Parada de los Monstruos, aparte de hablar de música independiente, nos centramos en cómics, videojuegos, cine de género y series de televisión. ¿Hay algún cómic, videojuego, película o serie que te gustaría recomendar a nuestra audiencia?
I'm 51 years old, so comic books for me were when I was a kid, and I'm not an adult comic book guy. Like, I loved Spider-Man and Batman. Those were my, you know, that's what I read, you know, and I did, like, drawings of Spider-Man when I was a kid. He was my guy. In fact, I did, like, a painting of Spider-Man swinging on his web, you know, with his foot coming right at the, out of the pane when I don't know how old I was, you know, like, 10 or 11 or something. That was the best.
Tengo 51 años y no soy un lector de cómics adulto. Me encantaba Spider-Man y Batman. Eso era lo que leía cuando era niño. Dibujaba Spider-Man balanceándose con sus superhéroes, la verdad es que era genial. Sobre televisión, la verdad es que no tengo una desde hace 12 años. Me encanta ver sobre todo los deportes en los bares. Cuando era más joven solía ver MASH en la televisión, y seguro que todavía es una serie fantástica. Cuando viajo a casa de mis padres, pues solemos ver viejos seriales, y con mi mujer solía ver documentales de ciencia.
I can't recommend any movies. We're geeks in a band, and so we quote movies all the time, especially Dan and Dave. So if I have to keep up my movie quotes, and a lot of the quotes are, the National Lampoon Vacation movies, or Fletch is a big one, and so it's just movie quotes right and left. And I found
¿alguna película? Bueno, hay muchos frikis en la banda, especialmente Ben, así que tengo que estar al día, sobre todo acerca de coña, película. Especialmente las películas de National Lampoon, sobre todo las de Chevy Chase. Fletch es genial, es una estúpida peli clásica. Me gustan las comedias. Las veo habitualmente en los aviones, veo Padre de Familia, Curry de Enthusiasm, con Larry David. La verdad es que son hilarantes.
Laughing out loud, both were amazing, like hilarious. I watched a really great documentary on Hemingway because I've been obsessed with Hemingway. I do like an author every year, kind of roughly, and I'll read like I did like a, I think I read about I think it was 11 or 12 Mark Twain novels, and I'll sprinkle other stuff in there like David Sedaris, who's an American kind of comedian writer,
Vi un documental hace poco sobre Hemingway y me encantó. La verdad es que tiendo a obsesionarme con autores. Me leo casi toda su obra durante un determinado año. Me leí 11 o 12 novelas de Mark Twain, y este año está siendo el año de Hemingway. Ya me he leído 8 o 9 libros de él. Después me he leído un par de novelas de espía. La verdad es que la temática de espionaje me suele gustar. Y bueno, por supuesto, Graham Greene. También me he leído unas 25 novelas de él, algunas incluso un par de veces. Él para mí es como una relajación, como hace la gente con la televisión. Bueno, no ha estado mal, os he dado al menos unas cuantas opciones, ¿no?
Bueno, interesantísima entrevista, pero yo creo que vamos a despedir con un broche final como se merece para hablar de una banda como Hemingway.
Efectivamente, gran personaje Pace Hamilton, con esa serenidad, ese aplomo, y bueno, nuestros rizos de ébano ahí intentando sacar también petróleo de un hombre marmóleo y muy grande. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema de Aftertaste, otro de sus grandes discos, con el tema Pure.
Pues amiguitos, nos despedimos, pero solo temporalmente. Después dará comienzo la nueva sección Psicofonías, así que vamos a escuchar este tema. Pues sí, amiguitos, para aquellos que os acabéis de incorporar, vamos a comenzar una sección con nuestro compañero Vincent Sánchez, titulada Psicofonías, y vamos a escuchar y a conocer un poquito más, a indagar en el lado más macarra, misterioso, o mejor que lo defina nuestro compañero Vincent. Cuéntanos.
Sí, extraño, bizarro, llámalo X, el lado, la cara B del universo musical conocido. Y bueno, con la iglesia hemos topado. Hoy tenía pensado hablar del grupo Lords of the New Church, icono del post-punk, tanto americano como inglés, porque hay componentes de ambos lares. Y pero bueno, realmente es una excusa para hablar de un cierto, para hablar de un par de temas que tenía por aquí apuntados. Y es que bueno, os pongo en contexto. Leía el otro día, esto es una noticia de hace nada, del día 21. Leía en Europa Press que la delegación del gobierno prohíbe la manifestación atea convocada para el Jueves Santo porque, atención, cree que tiene una evidente voluntad de provocación. Joder, pues claro que tiene una voluntad de provocación. Es que si no provocas, ¿qué cojones estás haciendo en una manifestación? Tienes que ir a enfrentarte a algo, ¿no? Tú te manifiestas contra o a favor de una cosa. Entonces, un país en el que no puedes hacer algo mínimamente provocativo, que por ley te está rigiendo para que no alces la voz un poquito, pues me parece una auténtica ridiculez. Además, es que la delegación se acoge a los informes en sentido negativo emitidos por el ayuntamiento, que qué coño va a decir la botella, la jefatura superior de policía y la abogacía del estado. O sea, todos a piñón, a saco. Para que no se pueda hacer una manifestación que al final es reivindicar un poco la libertad de pensamiento y hacer un poco de chanza con el tema de la religión, que tampoco es intocable. En agosto del 2011, la delegación, dirigida en este caso por la socialista Dolores Carrión, también puso pegas a la marcha por coincidir con la llegada de Benedicto a la capital, que joder, pues claro, si la tienes que hacer en esa fecha. Y bueno, al final la marcha sí se realizó, pero con un recorrido alternativo que aún así no les impidió librarse de cargas policiales. Por otro lado, y es noticia del día siguiente, del día 22, la Audiencia Nacional juzga a algún grupo punky que se llama Ardor de Estómago, que yo creo que nadie había oído hablar de este grupo nunca, por injurias al rey, y les juzgan por presuntos responsables de un delito de injurias al rey por componer y difundir, ¿no? Es que me río porque por no llorar, la canción Una Historia Real, en 2010, cuyo estribillo rezaba el hijo puta, el rey Juan Carlos, que es una auténtica chorrada que no merece la pena ni molestarse en denunciarles, y que lo único que estáis haciendo es darle más publicidad a un grupo que, en fin, que tampoco veo que valga para mucho. Para rematar, en febrero de este año, pues se hacía público el despido de Mario Vaquerizo por parte de la COPE, que negó haber recibido orden desde sus accionistas de la Conferencia Episcopal. Para despedirle, quiero decir, pues le despiden por posar para una foto en la muestra Obscenity de Bruce LaBruce, el fotógrafo, donde salía con su mujer Alaska posando como la Piedad de Miguel Ángel. Que las fotos al final, no sé si las habéis visto, supongo que sonarán, no dejan de ser una mariconada para modernos, las cosas como son. Porque, o sea, si es que hasta salía disfrazada de monja una de las chicas Loewe, la hija de Verónica Forqué. Que en fin, o sea, tú imagínate la transgresión que puede haber en una parada, claro, de pijos haciendo el fantoche, o sea, ninguna.
Se quejaban también de que la pose de la foto imitaba un poco la estatua de la Piedad de Miguel Ángel.
Claro, claro, es que es eso, efectivamente, era una especie de imitación de la Piedad. Que Alaska ya había hecho anteriormente otras fotografías homenajeando o parodiando a la Piedad y no había pasado nunca nada, pero como Vaquerizo está como muy de cara a la galería y tal, pues nada, le han puesto de patitas en la puta calle. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque estamos viviendo unos tiempos como muy desagradables, y yo le quiero recordar a la gente, decírselo a la gente más joven, que hubo un pasado mejor, hubo una edad de oro.
Diego, ¿quiere decir algo nuestro amigo Marcestus?
Ah, si me permites un inciso, hace poco además ha salido el juicio a Javier Crae por la historia esta del Cristo, claro, cocinado.
Bueno, perdón, que es que esta sección, y no me lo he apuntado, o sea, menos mal que lo has dicho tú, porque esta sección se me ocurrió después de conocer la noticia del Cristo cocinado.
Es que es una noticia grandísima. Crae.
Efectivamente, pues eso se me ha traspapelado totalmente, no sé dónde debo tener los apuntes, porque era la noticia con la que pensaba abrir la sección.
Entonces te dejo que prosigas.
No, efectivamente, Javier Crae procesado por actos blasfemos
Por un vídeo humorístico en el que...
Un vídeo humorístico de 1978, que casualmente un juez vio en su casa veintitantos años después y ahora es cuando sale el juicio.
O sea, eso no prescribe.
Se ve que no.
Madre mía. Es que claro, Dios es eterno, ¿no?
Con la iglesia hemos topado, etcétera.
La ley en España puede ser muy creativa, entonces unas cosas prescriben y otras no, dependiendo de cómo se haya levantado ese día un abogado o un juez. Alucinante, porque es que antes se podían hacer este tipo de cosas y tampoco pasaba nada. Somos un país más o menos adulto, o lo fuimos, y no pasaba nada. Pero bueno, a lo que iba. En 1983 apareció un programa en televisión española, emitido por la segunda cadena, que se llamaba La Edad de Oro, que duró del 83 al 85, presentado por Paloma Chamorro y su pelo alucinante.
Grande.
Por donde pasaron pues todos los iconos de la mal llamada movida madrileña y grupos internacionales que pasaban por allí. Además, el primer invitado especial del primer programa era Divine, que ya hemos pinchado algún tema de Divine en el programa. Y bueno, vamos a ver, porque joder, aunque haya lectores del mundo bruto, que no creo que nos escuchen, que digan, qué pesado este tío, ¿sabes? Ahora hablando de la Chamorro, que está más pasada que el tabaco de liar, hay que volver a decir... lo que pasó en televisión española en los 80, porque es difícilmente superable. O sea, es que a mí me da envidia la tele que había antes. La Nochevieja, aquella de Gurruchaga, que os acordaréis, creo que fue del 88. Esas galas de Nochevieja con todo el público vestido de negro, fumando como carreteros. Ver a Fernando Arrabal dando tumbos por el plató. Las actuaciones de las Vulpes. Alaska y Paco Clavel cantando el Rascayú. O sea, todo eso, a la gente joven que nos escucha, hay que recordárselo. Porque la gente que tenga ahora 20 años, lo más que recuerda de las noches de televisión española son las galas de José Luis Moreno, que también molaban mucho, pero no tienen nada que ver. Entonces, bueno, también es verdad que puede que en la Edad de Oro hubiera momentos aburridos y también pretenciosos y tal, pero aún así hay que reivindicar lo que hicieron, porque esa gente tenía bastante más libertad de la que tenemos ahora. O sea, deberíamos aprender y tomar un poco nota de lo que se hizo en aquel momento. Por ese programa pasaron artistas de todo tipo, como Aviador Dro, Golpes Bajos, Los Nikis, en el plano nacional, pero luego internacional, pues Lou Reed, Culture Club, Equan de Bunnymen, que en esa época eran grupos que lo petaban bastante, aunque en España tampoco tuvieran un seguimiento mayoritario. Se habló del trabajo del dibujante Liberatore, que es un apreciado en nuestro programa. Se habló también, se le dedicó un espacio a la fotógrafa Aucalele, madre de una de las chicas Loewe. O sea que todo se... Tú fíjate que antes entrevistaba a un artista, a un fotógrafo, y ahora a los hijos, que son un poco menos que unos dos nadies. Pero bueno,
Ricardito Bofill Rules.
Y la historia está en que en este programa, como digo, se emitieron diversos videoclips de Derek Jarman también, como el censurado Broken English de Marianne Faithfull, o Dance With Me de Lords of the New Church, que es la banda de la que finalmente vamos a comentar algo. Porque fue una banda que además actuó en directo, de un directo largo, en el programa de la Edad de Oro, el 5 de julio del 83. Y bueno, pues esta banda, ¿qué podemos decir de ellos? Que era un auténtico all-star de la época. Se formaron en el 82, liderada por Steve Battos, de la mítica banda de punk americana Dead Boys, que luego se mudó de USA a Inglaterra. Fue en Inglaterra donde fundó Lords of the New Church junto a Brian James de The Dom, que para muchos es una de las mejores bandas del mundo, una banda que fue la primera banda punk en editar algo en Inglaterra. Luego se pasaron al palo siniestro y bueno, han tocado todo tipo de palos musicales acompañados estos dos, esta pareja bien avenida de Dave Treguna, de los Sam 69, y Nicky Turner, de los Barracudas, que por cierto se metió un hostión tremendo en un concierto de la Rocola a saltar sobre la batería en aquella época, muy recordado además. Su música era más oscura y melódica que el punk tradicional. Estamos hablando además de que la tendencia post-punk se fragua en el año 1980 y estalla en los años siguientes con estas bandas y toda la movida siniestra, nuevos románticos y tal. Y bueno, el tema que vamos a poner, que se lo dedico a todas las señoras que van a misa los domingos y no hacen daño a nadie, no como unos cuantos hijos de puta que no están bastante contentos con tener al Estado a sus pies y quieren decidir que escuchemos o no escuchemos según qué músicas. Entonces les voy a dedicar el tema de New Church,
que era el tema que abría el disco homónimo del 82 de esta banda, de esta gran banda, con un claro deje gótico. Arranca con unos ecos así que casi no se nota, muy fantasmas del Fantasma de la Ópera, y rápidamente aparecen melodías que pues que entroncan con formaciones como Bauhaus, por esa ese crepitar que es una de guitarra al principio, y o Sea Ox and the Banshees. Ya tenía esa banda un cierto componente siniestro. Para despedirme, quiero mencionar un poco la letra de esta canción de la Nueva Iglesia, que decía algo así que cuando los héroes hubieran muerto y los sacerdotes y los políticos nos hubieran mentido a todos, la Iglesia mataría el conocimiento y tomaría el mundo como esclavo.
La actualidad por completo.
Esto está muy de actualidad.
Por completo.
Dice la letra, lo estoy traduciendo, la juventud desechable de usar y tirar tiene que tomar posición, la música es su única arma. Y nada, únete a la Nueva Iglesia y sé un señor de la Nueva Iglesia.
Fíjate que poco sabían ellos de la historia del Spotify y de dónde acabaría la verdadera subversión.
Pues sí, amiguitos, la Nueva Iglesia será la parada de los monstruos, o esperemos que, si no os queréis aburrir, por lo menos hasta las 7:00 de la tarde estéis con todos nosotros. Así que vamos a escuchar este tema y a continuación continuamos con la sección de Desaparecido en Combate, Cocteau Twins, con nuestro compañero Marcel Stutz. Vamos a escucharlo, si os parece. Pues sí, amiguitos, vamos a escuchar lo que hemos anunciado a lo largo de toda la semana a través de www.paralosmonstruos.com. Hablábamos o mencionábamos en ella nuestro compañero Linus, en esas cabeceras clásicas que suele poner anunciando de lo que va a ir el programa. Hablaba sobre voces élficas. Vamos a hablar sobre los escoceses Cocteau Twins.
Sí, bueno, nuestro compañero Morcestus, varando ese buque, ha ido en busca de algo, ¿no? Coméntanos un poco qué te ha llevado a ese rescate, a buscar esos Cocteau Twins.
¿Qué nos lleva siempre a estas operaciones de rescate realmente? Es un poco la nostalgia, un poco el afán de compartir estos grupos olvidados que nos parece que se escuchan mucho menos de lo que se debería. Ocurre con muchos de ellos. Por ejemplo, un caso paradigmático puede ser Joy Division, que es el típico grupo del que todo el mundo habla y nadie escucha, en realidad.
Claro, exactamente.
Y con Cocteau Twins pasa algo similar, pero no solo la gente no los escucha, sino que tampoco se habla de ellos. Lo que es una cosa un poco paradójica, incluso en estos tiempos en los que parece que el shoegaze está volviendo con fuerza, de mano de grupos como Blond Redhead y cosas similares. Incluso esos alces que a ti tanto te gustan.
Ambientados.
Bueno, cuéntanos un poquito, o ponos en el contexto, ¿no?, de una banda como Cocteau Twins.
Pues el contexto es similar al que nos describía B. Sánchez ahora hace escasos momentos, porque tenemos que volver a principios de los 80, y bueno, es diferente porque estamos en el Reino Unido, que era un ambiente un poco más gótico, si cabe, que el que puedan...
Mola, como dices, cómo se nota que ha sido gótico, porque la palabra gótico en la esdrújula es importante, ¿no? Para un gótico o un exgótico, en tu caso.
Es que no es un acento normal, es un...
O como decían en ¿Quién quiere casarse con mi hija, con mi hijo? La gótica esa, a una abuela que, claro, vosotros os estará sonando a chino lo que digo, pero nuestra audiencia más frea sabrá que la gótica esa tenía que haber desvirgado al informático nerdy.
Vaya.
Ahí lo dejo, la gótica.
La gótica. A lo mejor te la encontraste tú en el Dark Hole alguna noche, Morcestus.
A muchas de ellas. Pero en cualquier caso, yo si tuviera que acentuar gótico, le pondría incluso un circunflejo, un acento así muy especial, porque...
El paraguas.
Sí.
Le pongo pli.
Le chapeau.
Te veo también de colegio San Juan de la Cruz, claro, casi.
Cocteau Twins.
Muy bien. La verdad es que tengo aquí muy buenos maestros.
Sabía yo que el tema absolutamente chauvinista estaba...
El siempre necesario toque francés, Travis.
Y claro, y buscaste entonces esas voces élficas que te llamaron, ¿no? ¿Recibiste una llamada en ese buque fantasma?
Sí, en parte inspirado incluso por la parada de los monstruos, porque como os comentaba hace un rato off the record, aquí se habla mucho de Jonsi. Se habla mucho, bueno, de Björk en realidad no se habla, o bueno, sí se habla, pero...
Se desprotrica a veces.
Es cierto. Se hablan de los elfos más comunes, pero nos olvidamos de Elisa de Fraser, que puede ser la más élfica de todas estas.
Quizás sea de la primera edad, en todo caso.
La primera edad, antes de abandonar claro, Valinor.
Exacto. Entonces,
la más élfica con permiso de Lisa Gerrard, de Camp Dance. ¿Eh?
Sí,
también.
El premio Galadriel.
Que los tendremos por España, a Descandence.
Por desgracia no en Madrid.
En Madrid. Bueno, entonces no sabría si había que haber dicho España.
¿A venir?
A Barcelona.
Los tendremos en Barcelona.
¿Y también a Oporto, Lisboa?
Lo digo,
Sí, en Lisboa también.
En Portugal tocaban en algún lugar, no recuerdo.
Luego
llegan
también más damas allá un poco celtíberas, ¿no? Como Lorena McKenney también se va a mover.
Sí, tocando en Murcia, me parece.
Pero fijaros, amiguitos, de fondo lo que está sonando. Los Cocteau Twins, más que élficos, están un poco vegetales. Escuchad un poco. Esto era la banda sonora de Frutopía, ¿no? Cuéntanos un poco.
Del spot de Frutopía, una canción que grabaron Expreso en los años 90. Aquel refresco era... ¿Esto era de Coca-Cola o era de Pepsi?
Era de Coca-Cola.
Que alguien me ilumine.
Frutopía.
Pero bueno, vamos a hablar un poco de Cocteau Twins, sin despistarnos demasiado, yendo en busca de estas voces élficas. Frickman ya nos ha comentado que se trata de un grupo escocés, de una ciudad que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero está cerca de Falkirk, que puede ser la ciudad más grande que hay por la zona. No son de Glasgow, ni de Edimburgo, ni de ningún otro sitio más conocido. Y aparecen a principios de los años 80. Elisa de Fraser era una chica que cantaba y Robin Guthrie era su novio. Y ahí es como empieza todo. Reclutaron un bajista, se compraron una caja de ritmos, como hacían tantos y tantos grupos de los 80, sobre todo de los afectados por el rollo más gótico, Sisters of Mercy, etcétera. Y comenzaron a hacer música como la que está sonando ahora de fondo. Todavía muy gótica, muy poco depurado, unos bajos contundentes, machacones...
Me gusta hablar de bajos, ¿eh? ¿Cómo se nota que lo tocas?
Yo toco muchos bajos.
¿Tabes? ¡Muchos bajos! Yo a veces, tan mala suerte que solo toco los del coche, los del taxi.
A mí a veces me los tocan, pero malamente.
Yo la mayoría del tiempo solo toco el mío.
Bueno...
Pero bueno, pero no el bajo de Cocteau Twins es interesante también, ¿no?
Es interesante. La guitarra también lo es más. A los Cocteau Twins les pasa un poco lo que les pasaba a los primeros U2. Por ejemplo, The Edge. Él siempre ha dicho, yo soy un guitarrista muy limitado y entonces he basado en mi técnica más que en la capacidad de tocar bien, en el sonido. Y así tenemos todos esos ecos, esos delays, que es algo que el mismo Robin Guthrie, guitarrista de Cocteau Twins, ha admitido en más de una ocasión. Pero más que el bajo o la guitarra de Cocteau Twins, lo que ha hecho que este grupo sea inolvidable para la mayoría de sus oyentes es la voz de Elizabeth Fraser. Una voz, como nos has dicho antes, élfica. Una voz que no solo, más yendo más allá de Cocteau Twins, ha prestado a muchos otros grupos y bandas sonoras de películas. Por ejemplo, este disco famosísimo de Massive Attack del 98, Mezzanine, es en el que sale una especie de bicho de color negro en la portada. Hay 4 o 5 canciones en las que la voz femenina corresponde a Elizabeth Fraser. O estos cánticos élficos que suenan por los valles de Lothlórien cuando los elfos lamentan la muerte de Gandalf. Las voces también son de Elizabeth Fraser. Y volviendo a los orígenes, ¿por qué discográfica ficha Cocteau Twins cuando aparece? Por la indescriptible 4AD, por la que han pasado artistas de todo, de toda condición.
De discográfica, ¿eh? Sin duda alguna. Preferidos son de 4AD, o sea.
Y cosas muy variadas. Tenemos desde esos Pixies que a Frickman siempre le han gustado tanto.
Efectivamente.
Burlándome un poco. Las Breeders, ahondando más en la temática. Goticismo de pro como Bauhaus, Can of Simox, los Death Can Dance. Que
eso es lo que te iba a decir, los Death Can Dance también, ¿no?
También están en 4AD. De hecho, siguen ahí. Throwing Muses, otro clásico de la independencia. Y cosas más actuales, pues tenemos, por ejemplo, a Ariel Pink. Que no sé si gusta mucho por aquí, por la parada.
Me he puesto ahora en la independencia, ¿eh?
A mí me gusta regular. A mí me puede gustar más Bon Iver, que también está en 4AD. O incluso Blonde Redhead, que es uno de mis grupos preferidos de la actualidad y uno de los que más bebe de este sonido Cocteau Twins. ¿Qué más podemos decir de Cocteau Twins? El género en el que se inscribe, en el shoegaze, todavía no se había inventado, esa palabra todavía no existía, y esto, los críticos discográficos se inventaron la etiqueta Dream Pop.
Eso es lo que te voy a decir, la etiqueta que se supone que son ellos los creadores, ¿no?
Claro, claro, que es Dream Pop, que viene a ser...
Las etiquetas siempre son para echar polvos por la noche. Pero para que precisamente los polvos los echen los que leen las etiquetas.
Exactamente, yo voy de esto, yo soy esto, mira lo que
¿has oído el último disco de... Ahora, una de las más buenas últimas que me gusta mucho para grupos de expertos en nieve y todo esto es el Flamenquindi. Le ha llegado a leer Flamenquindi, es muy buena, ¿eh?
Eso no lo he visto en letra impresa, pero
sí, yo lo he visto
es memorable.
La goma es muy creativa en ese sentido.
Ya. Flamenquindi, eso...
Flamenquindi.
Eso lo voy a recordar.
Esa es buena, ¿eh? Esa es buena.
He perdido el hilo, ¿qué estaba contando?
Estamos hablando del sonido...
El sonido Dream Pop.
El sonido Dream Pop, es cierto. Ya nos hemos perdido en estos devaneos etiquetísticos. Pues así es como se llamaba ese sonido. ¿Por qué se caracteriza? Capas y capas de sonido superpuestas. Melodías, ecos, un bajo. Otro bajo que no suena como un bajo. Un bajo que puede sonar más como el de Peter Hook en New Order.
Te mete otro bajo... O sea,
exactamente. Bajo secuenciado haciendo de bajo, bajo haciendo melodías, guitarras, otras guitarras, a pesar de que solo eran 3. En directo tenían que llevar muchas veces a más músicos. Por ejemplo, claro. En esta gira del Festimad, de la que tú estuviste y te los perdiste, si mal no recuerdo.
No sé quién estaba viendo, algún Flamenquindi.
Estaría viendo a Cypress Hill.
Cuidado, que tenía unos pantalones de pana caídos. Aunque yo llevaba bandera de mi madre, de esto de...
Claro.
De avioncitos y tal.
Pues ahí tocaron, por ejemplo, llevaban guitarrista adicional y un batería de verdad, ya renunciando a la caja de ritmos y este legado ochentero. El shoegaze vino después un poco como una evolución, de la mano de My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain y otros grupos de los que estáis hartos de hablar aquí. Y ya llegando a Slowdive, Ride, Lush y todos estos grupos que fueron tan denostados luego cuando llegó el Britpop y que ahora, por algún motivo, se está volviendo a hablar de ellos y se está diciendo, coño, estos grupos todavía siguen molando y hacían cosas interesantes de aquella. Y no me atrevería a decir que fuera Cocteau Twins el grupo que inició todo esto, pero sí que se les debe buena parte de ese sonido shoegaze. El hecho de superponer capas y más capas musicales con múltiples melodías que se entrelazan, de una manera casi polifónica, podríamos decir, que no politónica.
Como sería ahora.
Exactamente.
Me han dado texto a... Sí, bueno, siguiendo la broma.
Ya.
Politónica, Sweps. Yo la he empeorado. Para que no quedara tan en evidencia, Frickman.
Pues sí, yo voy a renunciar a empeorarla. Bueno. Y cerrando ya un poco el tema de Cocteau Twins, bueno, este grupo siguió en activo hasta el 90, En el 90 cambiaron de discográfica por un quítame allá esas pajas con Ivo Watts Russell, que era el jefazo de 4AD. Uh-huh. Por lo visto, el guitarrista Robin Guthrie era una persona que bebía mucho por entonces y dejaron la discográfica. Se fueron a Fontana, que era una subsidiaria de Mercury Records, si no recuerdo mal, que a su vez era una subsidiaria, una filial de Universal. O sea, se fueron a una major, en definitiva. Uh-huh. Ahí se las arreglaron para publicar dos discos más. La relación entre Elizabeth Fraser y Robin Guthrie se disolvió y eso dio al traste con el grupo, finalmente. Como ha pasado en tantas y tantas ocasiones. Podríamos recordar alguna, pero...
Es que no sabe... Las amistades peligrosas, esa gran banda.
Ay. Es que no se puede. Bueno, estos por lo menos eran pareja antes de iniciar el grupo.
Yo lo que me he fijado aquí a nivel nacional es un poco... No voy a dar nombres, pero cuando te produce tu pareja y lo dejas con tu pareja, luego no sacas más discos. Y eso, hay algunos casos para ir un poco... Que no voy a, que no diré, que no nombraré aquí, la lengua negra no la mencionaré aquí, pero sí me he fijado mucho en eso, ¿no? Porque claro, evidentemente, al final el problema es el de siempre, el de la financiación que ha hablado Pace Hamilton. No sí. hay dinero, no hay producciones, me agarro a tu polla y me agarro a tu estudio. Y si suelto los dos, pues nada.
Pues eso es lo que sucede en muchas cosas, amiguitos.
Siempre queda el metro, nuevas estaciones, chicos, nuevos puntos limpios de música.
Efectivamente, es lo que sucede como en la puta realidad, amiguitos, y es que, por ejemplo, como no hay mecenas, ya no sé, lo que nos sucede es que no se nos está comiendo el tiempo y lo que vamos a hacer es escuchar un tema musical antes de escuchar las novedades y recordar a nuestros oyentes, ya que hemos escuchado una banda que es referencia para muchos góticos, otros sonidos góticos, recordar que también próximamente nuestro Dale al Rec vamos a hacer un programa que tiene que ver con todo esto, que en algún momento todos hemos sido góticos, ¿no, Dio?
Todos hemos sido góticos.
Hasta ahí nada, Legardón.
Hasta ahí nada, Legardón.
Y ahí eso... viene esa propuesta.
Sí, efectivamente, así es como nació.
El buque fantasma.
Es que yo estaba escuchando aquel nada al rec y cuando dice, esta canción de Bauhaus me gustaría, yo pensando, coño, pero es que hasta esta mujer ha sido
cuando
gótica.
Mistol,
es
que... Cuando lo de que se cargaba con Mistol.
Exacto. Grande. Fue grandes momentos campurrianos también
sí,
en ese
sin
programa.
Duda. Pues nada, va? Debe cuétala.
Vamos a escuchar un tema, ¿no?
Vamos a escuchar un tema.
¿Qué tema vamos a escuchar, Diego?
Ah, es cierto. Vamos a escuchar Serpent Skirt. Ese es un tema del último disco de Cocteau Twins allá por el 96.
Thank you.
Pues sí, amiguitos, la sección de Sol y Sombra, en la cual hablamos de este país, de España, y de la lista Pro Música.
Ahí está, totalmente un poco en contrarreloj hoy, pero con toda nuestra pasión y vehemencia habitual hacia el país que tanto nos duele.
Y al que tanto debemos.
Y al que tanto debemos. Este especial MILFs, las MILFs más importantes de la lista, hemos recopilado distintos estereotipos de MILFs. Quiero que vosotros me deis vuestra visión de esas MILFs. Y bueno, pues en principio, en el 98, un poquito esa copla juvenil. Tenemos la MILF treintañera, un poquito la que ha sido madre un poco prontera, que ya sus conversaciones en el trabajo giran en torno al parque por la tarde con los niños y demás. Un poco todavía está en esa edad que quiere gustar, pero su libido se ve un poco ensombrecida por la
suena
sombra.
Como el infierno, tío.
Sí, suena mal.
Suena
por la
suena tan cotidiano.
La sombra total. Es verdad que es una MILF, poco MILF, quizá. Vale. Y estaremos para ello a Pastora Soler con Una mujer como yo. ¿Qué opináis de ese tipo de MILF treintañera? Un poco.
Hombre, yo te digo una cosa. En el mundo del porno, con 25 años ya eres una MILF.
Efectivamente, ya buscas MILF,
o sea,
y ahí está.
Estamos ya muy en la onda, porque es que ahora ser MILF es. O sea, ya si no pareces una teenager de 18 años...
Ya eres MILF.
Ya directamente ya
pasas
eres
a MILF.
Sí, el culto de la juventud es algo que ha existido siempre, pero cada vez se está exacerbando más.
Totalmente. Y bueno, hay otro tipo de MILF que ya es más la viuda negra, resabiada, con la típica... con el rictus o bien en el labio hacia abajo, que denota esa edad, aunque no se nota mucho.
Ya los 40, ¿no? Cerca de los 40.
Un poco bolsa en ojo por la mañana oculta con hielo, pero aún así potente. Pechos pujantes, no operados. Y tenemos en el 66 a Ana Belén representándolo con A los hombres que amé.
No sé, ya más casi de los 50, ¿eh?
Sí, ya un poquito.
O de los 60, joder, ¿cuántos años tendrá Ana Belén ya?
Sí, pero no deja de ser MILF o...
De todas formas, viuda negra, todavía no se ha cargado a nadie que yo sepa. O sea,
bueno, a lo mejor de esos hombres que amó...
Y mi mujer fatal, realmente es el...
Un rollo a la Dulceneus, ¿no? De... Un rollo a la Dulceneus, ¿no os acordáis? De la Dulceneus.
Sí, sí. Habría un rollo en ella, quizá, por lo que me decís, G-MILF, Grandmother...
Sí,
G-MILF. Además, acuñamos en este momento, aunque de constancia.
Etiqueta.
Debo decir que cuando la conocí hace... No sé si eran 6 años o así. Estaba de muy buen ver todavía. Ya, hombre, evidentemente es una mujer.
¿Y
que
fuiste
está
uno
mayor
de esos?
No sé si es que está muy. Yo la atendí en mi trabajo. No te voy a decir cuál.
¿No fuiste uno de esos hombres que amo? De
no, pero me miró con una mirada muy tierna y fue muy amable conmigo y muy educada. Yo me hice el longis como si no la conociera y tal. Cuando era evidente que yo sabía quién era ella y ella sabía quién era yo porque me había visto en mis shows del Capitán Salami. Pero vamos, que la prota de clásicos eróticos como la versión turca o Zampo y yo, muy maja, y en persona gana bastante, está bastante follable todavía.
Muy bien. Vale, ¿eh? Y luego tenemos otra MILF, la MILF alternativa, hippie, que quiere estar en la onda, que bueno, que todavía oculta su pandero un poco grande bajo los pantalones árabes o un poco los bombachos. Tenemos a Dolores O'Riordan con The Cranberries. Roses en el 42 de ventas.
He de decir que está envejeciendo muy bien esta mujer. Porque prácticamente no se le notan los años.
Ha cambiado la anorexia por las arrugas. Porque imaginaos esa anorexia con arrugas, ya debía ser un poco rollo...
Claro.
Y yo lo he escuchado en los últimos discos y ya no tiene esa voz orgásmica, ¿no? Esos gemidos que daba ya deben ser gemidos más de mujer hecha derecha.
Esa voz orgásmica hay que encontrarla en los discos de Amy MacDonald.
Total.
Y bueno, si hablamos de una MILF por antonomasia que ha llegado a las magnas esferas, también en combustible, también un poco modernizándose con este nuevo toque que le ha dado a su disco Amolab, hablamos de Paloma San Basilio.
La hostia.
La MILF española.
Dios mío.
La puta hostia.
Dios mío, qué ojos.
La los recuerdo tres. De ver hace muy poquito en televisión promocionando el disco con esa cara de velocidad que le ha dejado.
Qué
el,
bueno el lo de la cara de velocidad.
Está bastante bien operada.
Sí.
Y es que me recuerda muchísimo, no puedo evitar decirlo, a como cuando, pasa como cuando fue... Y Manuel Arias, que hace unos años presentó una película en televisión, una película que hizo sobre el tuning, que se llamaba La semana que viene sin falta, y entonces el tío iba como espídico, iba súper entusiasmado, hypeando la peli con un entusiasmo que te cagas, que luego la peli fue una puta mierda horrible, una de las peores bazofias que he visto nunca. Y me ha recordado porque esta mujer ha ido a la tele a promocionar un disco de dance así como techno dance que le ha producido su hija, que le ha dicho: mamá, vamos a hacer algo. Porque si sabéis, los cantantes de este país, los hijos que tienen, los que no tienen talento, se dedican a la producción, uh-huh, o al rollo management y...
Sí, para que los productores estén en el paro luego, ¿no?
La hija le ha dicho: mamá, tenemos que hacer una cosa nueva con tu carrera, vamos a hacer un disco de dance, de techno.
Claro, claro, un poco orientándola de esto es lo que se lleva ahora,
claro,
mamá.
Claro, claro, claro. Que ya lo hizo Sara Montiel, de todas formas, hace unos años. O sea, que es que Paloma San Basilio no inventa nada.
Bueno, si lo ha hecho Zeus, el hijo de...
Claro, Saritísima ya hizo un disco de remixes con el Fumando Espero. Y ahora ha aparecido el Juntos, Amor para Dos, remixeado. Porque el disco es mitad clásico remix, uh-huh, y mitad tema nuevo.
Ahí está.
Otra vez que lo ha escuchado, que nos diga algo.
Porque... Bueno, yo he escuchado, evidentemente no me he podido someter al disco entero. Evidentemente me someto a los temas que apuntan esta España, pero bueno, es verdad que había un Juntos ahí que mezclaba todo eso. Y bueno, vamos a primero hablar del uno, simplemente
pues,
háblanos de
el número uno. Yo antes quiero poner en contexto. El número uno, si hablábamos antes de MILFs, también podríamos hablar al hombre que le gusta a las MILFs, que es también un man I would no, like to fuck para una MILF. Como es Bruce Springsteen.
Es el FILF.
Ah, no, entonces.
El FILF.
El FILF, claro. Que ya he oído yo alguna, claro, alguna compañera
eso
hablar de FILF.
Retrosexual, que es, hostia, como House, que ya ser un viejo, ¿no? Uno, peinar canas y resultar atractivo. O sea, que Bruce Springsteen es un,
sí,
retrosexual.
Totalmente.
Que
totalmente. Ese Breaking Ball en el uno. Y bueno, vamos a elegir uno de los temas en inglés, temazo auténtico, con su hija enfocando a Paloma San Basilio. Es el Loves Make My World Go Around.
Pues amiguitos, ya con los lanzamientos casi a modo de resumen y como si fuéramos Flash de la Liga de la Justicia.
Totalmente, así es.
¿Como Mercurio?
El primero de ellos, los ingleses Orange Goblin, que después de el 5 años de parada vuelve con an Eulogy for the Damned, un disco que, bueno, como todos los suyos, tampoco es inventan nada, ¿no? Hacen su stoner metal de siempre con ese toque sureño y, bueno, sí que quizá podemos encontrar más en la onda del éxito reciente de Mastodon un cierto toque progresivo en ocasiones. Y luego, sobre todo, los ponemos también porque nos mola recordar que los veremos en ese Sonisphere en Getafe, el último fin de mayo. Y bueno, decir que quizás uno de sus grandes discos, junto quizá al de Big Black, que fue el que más les permitió llegar a cazar siempre esa segunda división quizá del stoner metal. Y bueno, pues un disco compacto y potente, del que a lo mejor es escuchar un tema en la onda que indicábamos de influencia, como es Acid Trial. We'll be right back.
au-dessus des vieux volets creux. Glisse tes ailes sur le tapis du vent. Voyage, voyage, éternel.
Bueno, pues nada, amiguitos, vamos hoy un poquito con el calzador casi metido en el zapato, pero vamos a escuchar a otra banda, aunque hemos pasado de Orange Goblin ahora a Swap, a... Dile tú el nombre porque
Super
no...
Super Skin, la nueva sensación un poco de ese piano oscuro con sonidos industriosos en ocasiones, la que es considerada la Anthony and the Johnson femenina, o una Diamanda Galás un poco más accesible, bastante más, estamos hablando de Anja... Plashy, que es su segundo disco después del que sacó en el 2009, el Love Tune for Vacuum. Escuchamos de fondo solo los primeros compases de una versión de Sirles, del Guayas Guayas, como habéis podido comprobar. Y bueno, pues en todos los goticismos, esto es recomendable totalmente dentro de esas sonoridades. Y bueno, vamos a escuchar también de fondo el tema con el que se abre una intensa bate.
Den Hund daran, das Rad anzubellen. Wo immer ich aufschlage, find ich dich. Du fällst im Schatten der Tage, als Stille und Stich. Ich trink auf dich dutzende Flaschen. Eine Made sein. Der Sarg fällt zusammen, die Blumen fallen in die Wangen. Zuerst weiß, dann blau, dann grau, dann grün, dann Schaum, dann braun und lau. Schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus, wie sonst halte ich den Graus aus? Mit welchem Herz, mit welchem Körper? Thank you. es dich am Leben hält, zerschlag ich auch mein Himmelszelt, auf dass es unter dir zusammenfällt. Und du dich
Pues nada, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir. Os recordamos próximas citas de La Para los Monstruos la semana que viene en la sección dedicada al mejor cine de género. Como es telón, pues tendremos a todo el Freak Team hablando el próximo sábado desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Recordaros también que como estamos a final de mes, esta semana, aproximadamente a mediados de semana también, tendremos nueva edición de La Parada Histórica. Tampoco os vamos a desvelar mucho. Así que también recordaros que mi otro programa, Dale al Rec, el próximo jueves a las 21 horas, música para animales. Y también me gustaría agradecer muchísimo la presencia, antes de despedir a nuestro compañero Travis, de aquellos debutantes en la sección de ruido, como ha sido nuestro compañero B. Sánchez.
El placer es mío, como siempre digo. Y bueno, mañana 1 de abril se cumplirá el 14 aniversario de la muerte de Rod Williams, el llorado frontman de Christian Death en su mejor álbum. Así que nada, a él va dedicado mi programa.
Muy bien, también por supuesto a nuestro sí debutante también en esta sección ruido, como es a nuestro compañero Morcestus, ese velero fantasma.
Muy debutante, sin duda alguna. Muchas gracias por haberme invitado a venir, Freakman. Y muchas gracias por esa presentación y todas estas referencias al goticismo, incluyendo esta última, que me han hecho sentir casi como en casa.
Has vuelto a convertirte en las sombreras neorreománticas, veo que pueden asomar de nuevo.
Pero es que yo ya no era gótico, pero creo que me voy de aquí siéndolo un poco.
Se va con las sombreras bien altas, por lo que vemos, y bueno...
Como el último lanzamiento con el cual nos vamos
exacto,
a despedir.
Exacto, los Cloud Nothing, un grupo maremándum de estilos, garaje, rock, algunos momentos post-hardcore en la línea de los mejores de Trail of Dead, así que ya que nos hemos pasado, asumo el pasote definitivo, poniendo el tema como Wasted Days, ya que su intensidad lo requiere y es la forma de escapar hacia las sombreras finales. Vamos a escuchar Wasted Days, un placer como siempre estar por aquí perdiendo gasolina.
Muy bien, amiguitos, pues nos vemos dentro de una semana.